En estos días del mes de agosto estamos rememorando los 80 años del lanzamiento de las bombas nucleares de Hiroshima y de Nagasaki. El 6 de agosto de 1945, una luz seguida de una explosión 2.000 veces más fuerte que cualquier bomba convencional sumió a Hiroshima en el más absoluto silencio, el de la destrucción total. Tres días más tarde, un 9 de agosto de 1945, otra ciudad japonesa, Nagasaki, correría la misma suerte.
A las 8 y cuarto, de repente, la alarma de los ataques aéreos empezó a sonar. Pensé, oh no, es un ataque aéreo, pero de inmediato hubo un gigante boom. Los cristales se rompieron a nuestro alrededor y las tejas de los tejados empezaron a caer. Era tan intenso que no podía ver nada.
Es como si fuera mil relámpagos al mismo tiempo. Mi madre me jaló al suelo, me cubrió con su cuerpo. Vino una explosión tremenda. Vimos que las ventanas, las puertas, los tejados se habían desaparecido.
La campana de la paz volvía a sonar ayer y los testimonios de los supervivientes nos vienen a recordar 80 años después el episodio más destructor de la historia reciente, que hoy, en un escenario de rearme, merece la pena tener en cuenta. Ana Velasco, buenos días.
Buenos días, Sofía San.
Lo que nos gusta a nosotros recordar de este episodio es que no es solo lo que conocemos o lo que se ha dicho, nos gusta seguir buscando. Y lo que quizás no sepa tanta gente, sí son las consecuencias, pero no tanto los orígenes. Todo empezó a gestarse meses antes, ¿no? En mayo del 45. ¿Qué pasó exactamente?
Sí, la verdad es que lo primero es que las bombas atómicas fueron el gran objetivo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Piensa que la tecnología se había desarrollado mucho, la guerra fue durando, desde el 39 hasta el 45 se alargó. Incluso, si me permites que me extienda un poco más, la guerra ya había empezado en 1937, precisamente en el escenario del Pacífico con la invasión por parte de Japón de China y casi el dominio total del territorio. Piensa China gigante y Japón un país tan pequeño. Pero la verdad es que las relaciones entre China y Japón nunca habían sido muy fluidas. Sabes que es una cultura que tiene muchas cosas en común y al mismo tiempo grandes diferencias. Entonces veníamos de muchos años de guerra y el gran objetivo era conseguir un arma que cambiase ese escenario absolutamente enfangado que ya se había visto también en la Primera Guerra Mundial y que no había tenido una resolución satisfactoria porque la Segunda Guerra Mundial estalla a 20 años del fin de la Primera. Entonces el proyecto de sacar adelante las bombas atómicas, un arma que por fin, claro, lo que pasa es que nadie sabía en la gran catástrofe o no sospechaba nadie hasta qué punto esto iba a poder suponer la aniquilación total mundial, ¿no? Este era un proyecto viejo, o sea, una antigua aspiración. Efectivamente, en el año 45 es el año en el que se consigue hacer la bomba atómica y eso va a cambiar para siempre la historia reciente y sobre todo la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ¿sabes qué? Quizá los que hayan visto la película esta de Oppenheimer tengan más a mano el nombre este de Oppenheimer y un poco el proyecto Manhattan. Pero es que durante muchísimo tiempo casi nadie supo lo que era el proyecto Manhattan, que fue precisamente el desarrollo en Estados Unidos de la bomba atómica. Piensa que en paralelo lo estaban intentando hacer los nazis en Alemania y que seguramente la historia hubiese cambiado mucho si hubiesen sido los científicos nazis los que hubiesen conseguido hacer la bomba atómica. Si quieres te cuento un poco más del proyecto Manhattan porque es una cosa de locos.
Hombre, por supuesto, porque es verdad, tienes razón, que es o sea, que en la película Oppenheimer se da a conocer bastante de qué iba este proyecto, pero hay mucha gente que no lo ha visto.
Claro, es que el proyecto Manhattan normalmente se atribuye solo a Estados Unidos, pero porque se desarrolló en territorio estadounidense, aunque no tenía nada que ver con Manhattan, por supuesto, era un nombre puesto para disuadir y que nadie supiese muy bien de lo que realmente se trataba, y estaba con el apoyo del Reino Unido y con Canadá. Por eso, cuando ves los combatientes en la guerra esta, los últimos momentos de la guerra en Japón, con las masacres de Hiroshima y de Nagasaki, si te fijas en los combatientes, cuando entras en Wikipedia o lo consultas por internet, verás que pone Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos es verdad que es al que se suele atribuir, pero fue un proyecto conjunto. Y fue básicamente la idea de desarrollar las primeras armas nucleares del mundo. En 1938, en Alemania, en la Alemania nazi, unos científicos alemanes pues descubrieron la fisión nuclear del uranio. Y en 1939, junto con Albert Einstein, que no tuvo nada que ver en el proyecto Manhattan, pero que siempre se arrepintió de esta pequeña participación porque escribieron estos alemanes que estaban siendo represaliados en la Alemania nazi a Estados Unidos para decir, decir, oigan, en Alemania nazi se está desarrollando esta arma, es muy peligrosa, puede cambiar el mundo. No, no iban tan desencaminados porque en 1939, en septiembre de 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial y deben tener ustedes en cuenta el potencial nuclear nazi y hacer algo para combatirlo, obviamente con otro equivalente nuclear, ¿no? Con otro equivalente atómico. Y en 1942, fíjate qué año, ¿a qué ha pasado en Estados Unidos? Pearl Harbor. Va a suponer la entrada de Estados Unidos oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, porque extraoficialmente ya habían tenido algunas simpatías con el bando, digamos, de los aliados, contra los nazis y también contra Japón. Y se organiza este proyecto con un general militar, la parte militar, que va a ser el general Leslie Groves, y Robert Oppenheimer, la parte científica. Y entonces el secretismo va a ser tal que sabes que hay, después de la Segunda Guerra Mundial o al final de la Segunda Guerra Mundial, hay varias conferencias de paz en las que, aunque sigue habiendo guerra, los aliados, claro, que son unos aliados muy extraños porque está la Unión Soviética por medio con las potencias capitalistas y están todas las naciones estas del colonialismo europeo que todavía dependen de las metrópolis, se intentan repartir el mundo una vez que ganen la guerra, que ya ven que van a ganarla porque en buena medida tienen armas nucleares. El presidente Roosevelt, que era el que estaba en Estados Unidos, fallece y deja de ser presidente y le sucede Truman, que había sido el vicepresidente durante toda la guerra. Y sabes que había una cosa que se decía en Estados Unidos, que es que hay dos maneras de perderse en Estados Unidos: una, perderse, y otra, ser vicepresidente. Pues Truman estaba un poco en esta dinámica. Y dicho, cuando llega a una de las conferencias, es Stalin el que le dice: oye, que sé que tenéis una cosa, la bomba atómica. Y Truman se queda atónito porque él es el vicepresidente de Estados Unidos.
Y no se enteraba de absolutamente nada.
Y no sabía nada. Entonces, claro, tú imagínatelo, se desarrolló todo un proyecto súper secreto, se crearon ciudades absolutamente falsas, levantadas de la nada, repletas de científicos y de gente que no sabía lo que hacía. O sea, realmente los que lo sabían eran cuatro. Y también en esto hay mucho secretismo y mucho bulo, pero con algunos científicos alemanes nazis, que esto ha dado luego pábulo a muchas falsas leyendas y también a mucha mitología sobre la Alemania nazi y los exiliados.
Oye, ¿cómo es que la primera bomba sobre Japón no fue en realidad la primera bomba atómica de la historia?
Claro, es que es verdad que Japón es el único escenario del mundo en el que ha habido una guerra nuclear, o sea, eso es importante decirlo, y la masacre, el dolor, el horror, todo lo que escuchábamos antes que nos has puesto, Sofía, es tal cual, o sea, es una cosa inasequible y que nosotros estamos acostumbrados porque ya vivimos en este mundo, pero tú piensa lo que supuso eso para la gente, que era la primera vez que lo veía. Pero curiosamente, la primera explosión nuclear de la historia fue en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México, en Estados Unidos. Se llamó Trinity, el nombre, ojo, también, porque toda esta cosa tenía mucha simbología. Ya sabes que Oppenheimer, después de que estalla la primera bomba atómica, dice esto de "me he convertido en muerte", que son frases como muy cargadas así de significado, tipo la del primer paso del hombre,
para
paso,
la humanidad.
Claro.
Sí.
Bueno, pues allí fue la primera prueba nuclear de la historia. La bomba era de plutonio, la otra era de uranio, porque las bombas que se tiraron en Japón eran diferentes entre sí y solamente una estaba probada, que era esta, la Trinity, que era igual que la que se llamaba Hombre Gordo, porque la otra se llamaba Niñito. Fíjate los nombres.
Sí.
Liberó una energía equivalente a 21 kilotones de TNT y formó un cráter que fundió la arena del desierto y de hecho creó una especie de nuevo mineral, un vidrio verdoso que se llamó Trinitita, por el nombre este de la bomba atómica. Y los científicos, también te digo que la protección era relativa, estaban a 10 kilómetros con unas gafas oscuras. Mucha gente tuvo muchos problemas de salud con estos temas, ¿no? Fue la primera vez que se vio el hongo ese atómico que todos identificamos con las bombas nucleares, y el caos que generó provocó que la siguiente bomba atómica, la de Little Boy, que era de uranio, no se probase, porque ya se vio que iba a causar una destrucción absolutamente brutal. Era un riesgo enorme, claro, lanzar un arma nuclear sin probarla, pero claro, es que tú imagínate qué cerca se estaban haciendo las pruebas de Estados Unidos, que estaba directamente conviviendo con ellos.
Qué curiosidades relacionadas con la bomba atómica, y porque yo sé que te gusta a ti bucear muchísimo en la historia,
sí,
y que siempre te gusta sacar las cuestiones que para el resto de los humanos pasan desapercibidas.
Pues hay muchas curiosidades, porque claro, esto realmente es que fue un nuevo mundo, o sea, una nueva era, la era nuclear, y trajo un cambio de mentalidad que quizá nosotros no somos tan conscientes, pero es que somos directos herederos de lo que pasa en estos últimos momentos de 1945. Obviamente del dolor, pero también de la parte técnica. Bueno, detonaron la bomba atómica esta Trinity, Sofía, sin saber si se iba a acabar el mundo. Pero ellos dijeron: es importante que sepamos que vamos a ganar la Segunda Guerra Mundial. De hecho, valoraron que era posible que la atmósfera se incendiase y acabase el planeta. O sea, esto se valoró y se dijo: bueno, pero el riesgo es bajo.
Madre del amor hermoso.
¿Sabes? O sea, tú imagínate cómo iban las cosas en 1945. Luego, una cosa muy importante es que sabes que había, esto también se ve en alguna película que se ha hecho recientemente, sabes que había muchas mujeres, por ejemplo, trabajando en estos pueblos, en Oak Ridge, en Los Álamos, que era donde estaban los laboratorios, esto es para desarrollar las diferentes bombas atómicas, que manejaban maquinaria, pero no sabían que estaban tratando con cosas nucleares, con cosas radiactivas. Uh-huh. Porque, de hecho, muchos de los paquetes que tenían uranio, que tenían plutonio para hacer las bombas, se mandaron en el correo, en el servicio postal, como si fueran una carta, sin avisar de que tenía radiación, de que era un paquete súper peligroso, precisamente por el tema este del clima de secretismo. Y fíjate que, aparte de muchas mujeres, que normalmente se consideraba como que eran más delicadas o que eran una especie de ciudadanas de segunda, ¿no? Bueno, en este caso no se tuvo ninguna consideración con ellas. De hecho, muchas estuvieron trabajando directamente con el radio, igual que había pasado ya anteriormente, que eran muy famosos en la Primera Guerra Mundial, unos relojes que tenían las manecillas fosforitas, que el uranio da un verde bajo la luz ultravioleta o en la oscuridad que centellea. Y entonces ellas fueron las encargadas de pintar casi todas las esferas y fue un hito en la historia de los derechos laborales. Pues aquí pasó un poco igual y también con afroamericanas, que sabes que hay alguna película como la de Figuras Ocultas que habla sobre el cálculo de las mujeres estas en la NASA con la conquista de la Luna y también con el tema este de la Segunda Guerra Mundial, pero es muy llamativo porque tenemos que pensar en el mundo realmente de los años 40, que sabes que una de las cosas que siempre se achaca a la Alemania nazi es la desigualdad con los judíos, con los gitanos, con toda esta gente que fueron víctimas del holocausto, ¿no?, y de la solución final, pero tenemos que pensar que las personas de segunda seguían viviendo en los años 40. En Estados Unidos, los afroamericanos no podían ir a un baño de blancos o no podían sentarse en el asiento del autobús. Entonces, ese no es un elemento fundamental en la Segunda Guerra Mundial, aunque para nosotros, fíjate qué curioso, la visión que tenemos de la historia sí que lo sea, pero nadie entró en la Segunda Guerra Mundial a defender judíos porque, por ejemplo, en Estados Unidos los judíos no podían entrar en la mayoría de los bares o no podía haber matrimonios interraciales. Entonces, este contexto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, también una cosa muy importante es que, por ejemplo, el impacto del proyecto este Manhattan pues fue absolutamente brutal y transformó el mundo. Tú piensas que en Hiroshima se estima que murieron 140.000 personas de una población de 350.000. Esto se estimó en diciembre de 1945, que luego tienes que pensar todos los efectos de la radiación.
Que vendrían después, claro, en temas de enfermedades, de cáncer, claro, de secuelas.
Y hubo mucha gente que solamente le quedó la sombra. De hecho, esto es muy famoso porque la gente que estaba cerca del epicentro, la sombra de las personas es lo único que quedó. Como taparon el sol, los únicos restos, todo lo demás se evaporó, se volatilizó y quedan impresos en escaleras, en muros y en calles porque la radiación térmica fue tan absolutamente intensa que blanqueó toda la superficie salvo donde el cuerpo o el objeto bloqueaba la luz. Y de hecho, las sombras de Hiroshima, que es como se llaman, y yo creo que es un nombre muy bonito para todas estas víctimas inocentes que murieron pues en el horror más terrible de la segunda mitad del siglo XX, pues se conservan hoy en el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, que es una cosa bastante llamativa. Ya te digo también que Einstein, por ejemplo, fue uno de los científicos que firmó en 1939 esta carta para alertar a Estados Unidos de lo que estaba pasando en la Alemania nazi y que quizá consiguieran desarrollar la bomba atómica y cambiar, por tanto, el curso de la guerra sin ninguna duda, pero la verdad es que Einstein siempre se arrepintió, y no fue poca gente la que se arrepintió de lo que habían hecho en 1945, no solo por la masacre de Japón, que podía estar más o menos justificada, sino en general por la idea de hemos abierto un escenario con el que no contábamos.
Antes que has mencionado el tema del uranio, ¿es verdad que esto llegó a estar de moda antes de la Segunda Guerra Mundial?
Sí, sí, el uranio estuvo muy de moda, no solamente un poco de moda, sino muy, 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 muy de moda. De hecho, se llevaba muchísimo la cerámica y la vajilla de uranio. De hecho, esto es muy curioso porque el uranio se descubrió recientemente, ¿no?, en la Edad Contemporánea.
Pero si es radioactivo.
Sí, no importaba.
La vajilla.
No importaba. ¿Tú sabes qué molaba tener en tu casa una fuente que brillase de noche y unos platos que se encendieran cuando apagabas la luz? Es que a la gente, claro, las modernidades le gustan. Y en los años 20 y en los años 30 tú piensas en el estilo este art déco que tanto gustaba, ¿no? Con este estilo decorativo de los jarrones y demás. Pues el vidrio de uranio fue súper popular y todo el mundo quería tener en su casa unos, se llamaban vidrios de vaselina porque eran como de un color pastelillo, pero cuando apagabas la luz se encendían y brillaban en verde. Entonces hubo mucha gente que comía en vajillas de uranio. Es verdad que tienen una radioactividad baja, ¿eh? O sea, tienen menos del 2%, porque se han encontrado incluso en la naturaleza, por ejemplo en Roma hay algún mosaico que se ha encontrado muy antiguo que se sabe que tiene cerámica de esta de uranio porque el efecto que da es el mismo brillo. Ya te digo, a la vista, con la luz apagada no se ve, pero cuando enciendes la luz sí que se ve porque brilla como ese verdor pues de lo radioactivo, es que te da pistas, o sea, la cosa en sí te da pistas de un verde no muy natural, pero la gente le encantaba, porque tampoco había esta idea de que lo radioactivo fuese malo, ¿sabes? Es verdad que había pasado lo de Marie Curie, que es una anécdota muy conocida, ¿no? Que ella muere envenenada por su propio descubrimiento, por haber hecho todos estos ensayos. Pero no se pensaba que era una cosa mala. Seguro que conoces a mucha gente que cuando era pequeño le sometían todos los tiempos a rayos X. Iba al médico y le metían a rayos X. Sí. Era una cosa muy habitual,
de
porque
forma
se veía
continua,
moderna.
Sí, sí.
Claro. Pues esto mismo pasaba en las casas. De hecho, hoy en exposiciones en muchos museos siguen estando a la vista, no se han quitado porque tienen muy poca radiación, o sea, tienen más baja del 2%, y lo único que se dice es, hombre, yo no recomendaría a nadie que lo tocase, ni que lo tuviese en casa, ni nada de nada, pero se dice, lo único que no se puede hacer con ello es comer, que era lo que normalmente se usaba precisamente para vajillas. Pero sí que es verdad que durante mucho tiempo hubo un furor por el vidrio este de uranio, que obviamente se para de forma radical a partir de 1945.
Menos mal. También me gustaría hablar de otra curiosidad, uh-huh, que no sé si es leyenda o de dónde sale esto. ¿Nazis haciendo la bomba atómica en Estados Unidos, fabricando?
No, no es leyenda. No es leyenda. Y esto ya se vio, y muy mal, en 1945. Ya se supo, cuando la población general más o menos tuvo acceso a todas estas cosas de la información del proyecto Manhattan, y obviamente con el lanzamiento de las bombas atómicas se supo más sobre la energía atómica, se descubrió que, igual que había habido muchas fugas y muchos éxodos de oficiales nazis después de la caída en mayo del frente occidental, porque claro, aquí lo que tenemos que pensar es que es 1945 y en mayo se ha acabado la guerra en Europa, porque se ha vencido a la Alemania nazi, pero la guerra continúa y no está muriendo precisamente poca gente en el Pacífico, no solamente entre Japón y China por su conflicto Japón y China, sino porque están todas las naciones aliadas participando, aunque ojo, sí, hay una excepción, hay una nación aliada que no tiene guerra con Japón, que es la Unión Soviética. La Unión Soviética, una vez que se acabó la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental, se comprometió con los aliados a entrar en guerra contra Japón. Pero como los soviéticos habían tenido, los rusos habían tenido muchos problemas ya en 1905, precisamente, que fíjate cómo es Rusia de grande, cómo es de pequeño Japón, pasa un poco como China, y habían sido derrotados, no querían meterse mucho en ese conflicto. Solamente cuando ya Stalin le dijo a Truman, oye, sé que tenéis una cosa, un juguetito muy caro y muy peligroso que va a cambiar el mundo, y ya se ve que la victoria va a ser estadounidense, va a ser de parte de los aliados, se comprometió a participar, pero la Unión Soviética no estaba en guerra con Japón. Entonces, claro, aquí pasaron muchas cosas entre mayo y agosto.
Yeah.
Y una de las cosas que pasó, aparte que ya venían ocurriendo anteriormente, es que hubo muchos oficiales nazis que participaron en el desarrollo de bombas atómicas, aunque no se lograron en la Alemania nazi, sí que lograron, por ejemplo, las bombas volantes V1 y V2, que fueron una cosa que aterró a la población, porque sabes que en la Segunda Guerra Mundial había bombardeos todo el tiempo sobre la población civil. Entonces, algunos momentos más terribles de la Segunda Guerra Mundial fueron precisamente si estas pequeñas bombas que lanzaban los alemanes o que lanzaban los británicos sobre Alemania iban a ser radioactivas. Eso tenía a la gente absolutamente aterrorizada, sobre todo a los gobernantes, que sabían más de cómo iba el proyecto nuclear. Y es cierto que hubo bastantes dentro del número reducido de personas que estaban dentro del proyecto este Manhattan, sí que es verdad que hubo científicos nazis participando en Estados Unidos. Y es algo que siempre se recriminó a Estados Unidos, de bueno, a vosotros no os importaba nada el holocausto, no se importaban nada las personas, sino ganar la guerra por lo que iba a significar, tampoco por ahorrarse víctimas.
Ya. Yeah. Oye, Ana, ¿qué supuso esta nueva era a partir del lanzamiento de las bombas atómicas?
Pues un nuevo horizonte realmente. O sea, ¿has visto Godzilla? Claro. Godzilla es el síntoma de la era nuclear. Tú piensa la historia de Godzilla en Japón, es este monstruo de la energía nuclear absolutamente gigantesco, como una especie de dinosaurio primigenio, pero que ha aparecido allí para destruirlo todo, y que es la sombra de lo que había pasado con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, o con lo que podía pasar en general en el mundo. ¿Qué tenemos? Pues el pánico atómico. También te digo que es curioso que el sitio donde más pánico atómico hubiese fuese en Estados Unidos, que era precisamente el país que había tirado las bombas atómicas, que parece paradójico, porque ellos tenían la bomba y en principio eran los únicos, en principio, porque luego enseguida se vio que había más o que había potencialidad de que hubiese más de forma muy muy pronta, ¿no? Sobre todo en la Unión Soviética y en otras partes del mundo que seguimos teniendo estos problemas del armamento nuclear. Pero Godzilla es el termómetro del terror. Fíjate que a la población, a los niños en Estados Unidos, aparte de que se desarrollaron mucho los búnkeres, todo esto de las latas en conserva, la gente que tenía un búnker allí metido forrado de comida, tú me dirás con qué objetivo, porque si cae una bomba atómica, ni búnker, ni búnker. O sea,
no sirve de nada.
No sirve de nada, pero bueno, les daba esperanza, ¿no? Bueno, pues se pasaban en las películas en el cole vídeos de niños que se tenían que meter debajo del pupitre si había una explosión nuclear y cubrirse la cabeza con las manos. Que te digo de nuevo, ¿tú crees, Sofía, que esto tenía algún tipo de sentido? No, pero a la gente le daba más tranquilidad. Y luego tenían un pánico muy grande al tema este de los misiles nuclearizados, que va a ser la constante de la Guerra Fría. Sabes que va a haber una obsesión por las fases estas de misiles que puedan alcanzar Estados Unidos. Y aquí hay una cosa que yo creo que es muy relevante, que es tú tienes que pensar en cómo vemos nosotros el mapa. Claro, el mapa, nosotros le vemos, el mapa que nosotros usamos ahora es una proyección de la Tierra que está hecha en la época de los grandes descubrimientos. Uh-huh. En la época de, por ejemplo, España yendo a América. Entonces, claro, tú entre Europa y América ves el Océano Atlántico y luego Japón y Estados Unidos o Rusia quedan muy lejos.
Sí.
Ya, en el mapa plano, pero en la esfera, Japón y Rusia están súper cerca de Estados Unidos. Es que se puede ir, entiéndeme, andando. O sea, esto pasó en algún momento de la historia. ¿Qué supuso esto en Estados Unidos? Pues la idea constante, el terror exageradísimo a mayores cuando cae China y se convierte China en un país comunista con Mao Zedong, que va a ser una de las consecuencias también de la salida de los japoneses de China y de la caída del lanzamiento de las bombas atómicas. Estados Unidos va a vivir en un pánico brutal de nos van a hacer lo que hemos hecho nosotros, pero siempre olvidándose ese subtítulo, ¿no?, de lo que hemos hecho nosotros.
Claro. Ay, madre, cómo ojalá no tenga que, que volver a... Es que lo decía antes, en un escenario como el que se está hablando de incrementar tanto en defensa, de rearme, de cantidad de países que sin a veces seguridad se rearman con energía nuclear, o sea, con armamento nuclear, da miedo y conviene repasar estos episodios para que ojalá nunca vuelvan a repetirse. Uh-huh. Ana Velasco, querida, que descanses el fin de semana.
Baby.
Que descanses el fin de semana y tomes fuerzas, que el lunes te,